Se trata del Evangelio. Y gracias a Dios no tenemos prisa. Y si el Señor me lleva, yo espero que el Pastor Carlos siga entonces predicando sobre Hechos y pueda terminar. Así que no nos cansamos de poder venir a la palabra una y otra vez, siempre y cuando la palabra nos muestre claramente a Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 34 de Hechos, capítulo 10, una vez más ese sermón que el apóstol Pedro le trajo a Cornelio y a los que estaban con él en su casa, esos familiares y amigos íntimos allá en Cesarea en aquella ocasión. Dice así, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Una vez más, Señor, nos presentamos ante ti para postrarnos delante de tu palabra y rogarte que tu Santo Espíritu tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones y Cristo sea manifestado en toda su hermosura salvadora en medio nuestro. Líbranos de distracciones y ayúdanos a hablar como conviene. En el nombre de Jesús decimos, amén. El pasaje que acabamos de leer nos presenta cómo el apóstol Pedro está predicando a Jesucristo, lo que es su vida, su muerte, su resurrección. Pedro está siendo un instrumento de Dios como apóstol para proclamar el Evangelio a aquel centurión romano, Cornelio, y las personas que se habían reunido en su casa en Cesarea. Y todo esto orquestado según Dios. Se estaban abriendo las puertas de la salvación en una manera amplia hacia los gentiles, los no judíos. Y Pedro aquí está mostrando quién es Cristo ¿Y qué dice él? ¿Que quién es Cristo? Bueno, les dice que Cristo es ese por medio de quien se anunciaron las buenas nuevas de paz. Y que Cristo es el Señor de todos, eso significa el Rey soberano. Y que como ellos habían oído, Cristo se había manifestado a través de su ministerio terrenal, tal como ellos oyeron, a través de Judea y de Galilea, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque era evidente que Dios estaba con él y que lo había ungido con todo poder por el Espíritu Santo para hacer todos aquellos milagros y portentos. Se estaba evidenciando en el ministerio terrenal de Jesucristo que él era el Mesías salvador de su pueblo, que los profetas cientos de años antes habían profetizado. ¿Y cómo le colgaron en un madero? Injustamente. Mataron al inocente. Pero ¿cómo Dios lo levantó al tercer día con todo poder? ¿Y cómo se manifestó a ellos, los apóstoles y demás discípulos, luego de su resurrección? Y ellos eran testigos de cómo habían comido y bebido con él, y cómo los comisionó para que ahora ellos fueran testigos y proclamaran el mensaje del Evangelio. Y de manera particular, Lucas, el que escribe el libro, toma del sermón de Pedro dos aspectos importantes ante aquella audiencia expectante y receptiva que está allí. Señala cómo Pedro le dice que Dios, que el Señor les había encomendado que manifestara, que les proclamara cómo Cristo es juez de vivos y muertos. Y esto es vital en el Evangelio. Es la realidad de ver a Cristo como juez que nos confronta con la realidad de nuestros pecados. El hecho de pensar y considerar que Él es el juez justo de todo el universo. Y que allí estamos nosotros de pie delante de Él. Y Él es aquel ante el cual todas las cosas están abiertas y desnudas. Conoce nuestro andar, nuestro sentar, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Tal como dice el salmista en el Salmo 139, no hay ningún lugar donde podamos ocultarnos de Él. Ni que subamos a los cielos o que bajemos al fondo más profundo del abismo. Estamos hablando del juez que conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y sabe nuestras intenciones y lo que cavilamos en nuestros corazones. ¿Y cuál es el veredicto que tú esperas y que yo espero de este juez? De verdad. ¿Cómo tú y yo nos evaluamos a nosotros mismos? ¿Verdad? A veces uno dice, bueno, muy malo, y tú puedes decir, bueno, no tan malo, medio malo, un poquito malo. Tú sabes, después de todo, todos fallamos y somos humanos y somos pecadores y tampoco hay que verlo de esa manera. Cristo es el juez. Y ahí estamos tú y yo como pecadores delante de Él. ¿Qué veredicto tú esperas? Señor, yo me he portado bien. ¡Ja! Cornelio se había portado muy bien. Cuando él hacía oraciones, cuando él daba limosnas, cuando él tenía aún el hecho de poder decirle a Dios, mira, yo era un romano, yo soy romano, que vengo de los dioses paganos, usted sabe cuando las palabras se le agolpan así como en el pensamiento. Okay. Perdóname, ¿verdad? Cornelio está, imagínense que argumente diciendo, mira, yo era politeísta antes, y cuando conocí con los judíos que solamente hay un Dios vivo y verdadero, yo creo eso. Y yo voy a las sinagogas, y yo oigo cuando leo las palabras de los profetas, y yo estoy procurando portarme muy bien. Yo temo a ti. Cornelio, estás delante del juez. ¿Cuál tú piensas que es el veredicto? Señor, tú sabes todo lo que yo hago y tú sabes cómo yo no soy como otros que son peores que yo. O esos que cometen esos pecados escandalosos y groseros que la sociedad tiene que rechazarlos y despreciarlos. Pero yo soy decente y soy moral. ¿Cuál es el veredicto? Mira conmigo el veredicto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 nos ayuda. En una ocasión, predicándole a una persona, un familiar querido, muy moralista, me dijo que de qué tenía que arrepentirse, porque ella siempre se había portado muy bien. Tal vez tú te has portado muy bien. Y tal vez era una persona muy sufrida. Versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos, es la idea ahí, mejores que ellos, que los paganos, que los no judíos? En ninguna manera, dice el apóstol. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Eres judío? ¿Eres gentil? La mayoría de nosotros somos gentiles, a menos que haya un judío aquí. Estamos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la prueba es muy fácil, está allí. Los pecados de la lengua, nos tragamos a la gente, ya. Sepulcro abierto es su garganta. Usamos la garganta como un sepulcro que se traga al otro. ¿Te tragaste a alguien? Sí. Como papá o mamá, te tragaste a tu hijo, ¿en algún momento te lo has tragado? Sí, te lo has tragado, y no pocas veces, no muchas veces, ¿verdad? O a otras personas te has tragado. Eso revela la realidad de lo que somos, pecadores, y el veredicto es, somos culpables. Versículo 19 al final dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, la ley perfecta de Dios, cada uno de los mandamientos nos señalan y nos dicen culpable. Culpable del primer mandamiento, del segundo, del tercero, de todos los mandamientos, somos culpables. Ese es el veredicto del juez justo. Conociendo lo que es bueno para hacerlo, no lo has hecho. Muchas veces, por omisión, hemos transgredido la ley de Dios. Muchas veces. Y de toda palabra que nosotros digamos, vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. De toda palabra. El juez, Jesucristo, al juzgarnos con su ley, tiene un veredicto culpable, merecedor de condenación. la boca queda cerrada. No hay argumento. El rey soberano es el juez. ¿Habrá alguna esperanza, Pedro?
Yo me imagino en la mente de Cornelio y los que estaban con él, como, y eso fue lo que Dios te mandó a decirnos. De verdad, nosotros lo que estamos procurando, buscarlo y encontrarlo y portándonos bien, eso fue lo que te mandó a decirnos.
Bueno, las buenas nuevas del Evangelio vienen por esas noticias que no son tan agradables de lo que somos, pecadores. Y así fue como hemos concebido desde el vientre de nuestra madre, como dice David en el Salmo 51:5. Yo quiero preguntarte algo. ¿Quién te crees tú que eres delante de Dios? Delante de mí, tú eres más moralita, más decente y estás mejor. No hay problema. ¿Verdad? Y te podemos nombrar y decir, te ganaste el título del hombre del año y de la mujer del año. Y eso es excelente, en comparación con otras personas. Ahora, aquí estamos delante de Dios, el juez de los vivos y los muertos. Pedro, ¿y esas son las buenas nuevas de paz que tú me estás diciendo? ¡Sí! ¡Tienes que entenderlo! Para que puedas apreciar ahora que sí hay remedio y que sí hay esperanza, porque el juez se pone en el lugar del pecador, culpable, merecedor de condenación, y toma sobre sí sus pecados y toma su condena para que él sea libertado, absuelto, declarado justo, inocente delante de Dios.
Recuerden que no el sermón completo no está ahí en Hechos 10. Podemos nosotros, por los otros sermones que el mismo Pedro da y que Lucas recoge en el libro de los Hechos, complementar ciertas ideas que están allí. El aspecto del juicio está ahí. Y ahora viene el aspecto del perdón.
Pero si no te ves a ti mismo condenado, no te vas a ver necesitado de ser perdonado. Eso significa no vas a querer, no necesitas a un Salvador. En otras palabras, no necesitas de Cristo. Como no te ves a ti mismo como culpable, merecedor de condenación, nunca vas a verte como necesitado de Cristo el Salvador. No vas a verte como alguien necesitado de un mediador que venga y se ponga entre tú y Dios. Dios hombre, Jesucristo hombre. Bueno, todos nosotros lo necesitamos. Cornelio y los que estaban con él, a pesar de todos sus esfuerzos y de todas las buenas obras que estaban haciendo, hasta donde ellos entendían de querer agradar a Dios y de toda la devoción religiosa que tenían, tenían que entender su realidad de culpables delante del juez, para entonces ahora que le hiciera sentido que las palabras y el testimonio de los profetas que ellos oían cada semana en las sinagogas, hablándole de un Mesías Salvador que vendría, y que Pedro ahora le está diciendo, él ya vino, ese es Jesucristo, entonces, ¿qué haremos?
Bueno, como los profetas dijeron, crean en Él para que tengan el perdón de sus pecados. Y esto por su nombre. Su nombre es Jesús. ¿Y por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el único que tiene potestad para perdonar los pecados. Él es Dios Salvador. Él es el Verbo encarnado. Él es el Rey soberano. Pero más, Él es el Cordero que fue a la cruz. Y allí recibió toda la ira de Dios por causa de los pecados de todos aquellos por quienes Él vino a morir. Todos aquellos que habrían de creer en Él. Todo el que crea en Él. Hay que creer en Él como quien Él es. Hay que creer en Él en todas las cosas que Pedro acaba de decir, quién es Él y lo que Él hizo. Hay que considerar su vida, su muerte, su resurrección. Hay que considerar su realidad de juez y hay que considerar su realidad de salvador. Sí, creyendo en Él, todos mis pecados son perdonados. Ese es el Evangelio. Y ese es el mensaje que tú y yo, como creyentes, debemos proclamar. No lo cambiemos, ni lo cortemos. Pedro no tuvo ningún problema de completar su mensaje y su sermón, perdón, de avanzar en su sermón. Porque mientras predicaba, y aquí lo que pasó, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? Algo glorioso, impresionante, extraordinario, histórico. Mientras aún hablaba, el Espíritu Santo interrumpió el sermón de Pedro y cayó sobre todos los que sobre todos los que oían el discurso. Una salvación general para el grupo completo. ¿Recuerdan cómo estaba el grupo? Una audiencia expectante, receptiva. El Espíritu de Dios trajo una convicción general de pecado, de justicia y de juicio, tal como Cristo les había enseñado a los discípulos en el Evangelio de Juan, que cuando Él se fuera, el Espíritu vendría y traería al mundo convicción de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu se lo trajo a ellos. Y ahora, lo maravilloso, el Espíritu Santo, de manera soberana, liberal, con su gracia, Dios Espíritu Santo viene a morar en cada uno de ellos. Tal como sucedió con los discípulos, los 120 que Lucas nos narra en el capítulo 2, en el momento en Pentecostés. En aquel momento, Lucas relata que vino como lenguas como de fuego sobre ellos. Y se manifestó un viento recio, poderoso. Bueno, aquí no hay viento, no hay lenguas de fuego, pero hay una morada del Espíritu. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo como Él quiere, de manera soberana, pero también lleno de gracia. Para todo aquel que cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y gloria al Señor, la morada del Espíritu viene a ti. ¿Son esas buenas noticias para ti? ¿Son las mejores noticias para todo ser humano? Pero tienes que creerlas. Tienes que asentirlas. Y tienes que estar dispuestos a vivir por ellas, poner toda tu confianza única y salvadora solo en Jesús. Y el Espíritu del Señor viene sobre ti a que tú seas el templo realmente es glorioso, extraordinario, maravilloso. Dios Espíritu Santo morando en ti, morando en mí. Gloria a Dios por ello. El mismo Espíritu tiene que abrirnos los ojos del entendimiento y abrirnos el pecho para que esa verdad de gloria entre en nosotros y seamos convencidos por ella. Eso es lo que da vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso proclamamos esta palabra con confianza. No lo puede hacer ningún hombre. Moléstate cuando un falso profeta viene a decirte que él tiene el poder para hacer eso. Porque es falso. Se está poniendo en el lugar de Dios. Solamente Dios Espíritu Santo hace esto. Dando vida a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados y resucitándolo espiritualmente. Y viniendo a morar en él y ser la garantía de que habiendo creído en Cristo será preservado y todo esto por la eternidad. Si yo pudiera hacerlo, ¿a cuántos yo quisiera hacérselo? Pedro no podía hacerlo él. Ahora, Pedro como apóstol era un testigo de lo que vio de Cristo y proclamando el Evangelio que Cristo le dijo. Él es el mensajero comisionado por Dios. Y tú y yo ahora, como cristianos, somos los mensajeros comisionados por Dios para decirle a las personas, a los pecadores, que vengan a ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Amado hermano, querida hermana, ¿cuál es el evangelio que tú y yo estamos predicando? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Porque está aquí. Y si está aquí, abramos la Biblia delante de las personas. Esta es la palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿En cuántas ocasiones tú y yo tergiversamos esta palabra y la dañamos? Y la malinterpretamos. La estudiamos y la explicamos para que el Espíritu de Dios tome esa palabra fiel del Evangelio proclamada según lo que está escrito y lo tome y lo aplique en el corazón y transforme el corazón, una obra que solamente Dios con todo poder puede hacer. Bueno, esa es nuestra confianza cuando predicamos la palabra. Pastor, ¿y si nadie se convierte? Bueno, Dios es soberano, pero la palabra no vuelve a él vacía, tal como cantábamos. Y esa es nuestra confianza. A veces yo veo predicadores frustrados, un llamado, y se pasan un rato en un llamado para que la gente, que alguien levante la mano, que alguien venga al frente, que alguien... Mi amigo, yo no te voy a invitar a que vengas al frente. Más bien te voy a decir, yo tengo la confianza de que el Todopoderoso en tu misma silla obre en tu alma y tú vengas a ser libertado de la esclavitud de tu pecado y comience a experimentar la verdadera libertad en Jesucristo. Y conoceréis esa verdad y esa verdad os hará libre. Jesucristo, de Él se trata. El Espíritu Santo vino y cayó sobre todos, vino a morar en ellos. Eso es una clara evidencia de que ellos entendieron el Evangelio, de que ellos creyeron en Jesucristo, de que sus pecados fueron perdonados, de que ahora eran una nueva criatura en el Señor. Si tú y yo queremos recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que creer en Jesucristo. Y una vez, en el mismo instante en que creemos, en ese mismo instante el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Con una morada que permanece por siempre. Ah, pero yo conozco gente que dijeron que eran cristianos y después de años ya no son cristianos. Nunca lo fueron. Nunca tuvieron el Espíritu de Dios. Porque la morada del Espíritu Santo es una garantía. Las arras de nuestra herencia. Donde el amor de Dios para nosotros en Cristo nunca nos ha quitado. A pesar aún de tus pecados y de los míos. Si hemos creído verdaderamente a Cristo. ¿Qué tanto tú y yo estamos siendo sensibles? A los cristianos hablo ahora. A los que decimos que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué tanto se evidencia la morada del Espíritu Santo en ti y en mí? Porque somos templos de Él. Ya fuimos comprados por precio. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? ¡Ah! Porque hablemos en lengua y que hagamos señales extraordinarias. No, te lo voy a poner mucho más sencillo. Yo no hablo en lengua ni hago milagros. ¿Y cómo usted sabe que tiene el Espíritu Santo? Por el fruto del Espíritu. Por el fruto del Espíritu. Porque ahora el fruto del Espíritu me domina. Porque como Pablo enseña en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, si pueden acompañarme allá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la realidad del versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Y cómo yo sé que he crucificado la carne? Bueno, hay un listado de las manifestaciones de la carne en el versículo 19 y versículo 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces tú dices, aquí está el listado. Crucifiqué yo el adulterio, crucifiqué yo la borrachera, crucifiqué la enemistad, crucifiqué la envidia, crucifiqué, etcétera, etcétera. Esa es la evaluación. Está clara la evaluación. Pastor, en ocasiones caigo, en ocasiones. Pero si tú vives en eso, Primera de Juan dice claramente, entonces que tú no eres el Señor. No puede decir que tienes la unción del Santo morando en ti, o sea, el Espíritu Santo morando en ti, y lo que te domina es el pecado. Ahora el Espíritu Santo morando en el creyente hace que el creyente aborrezca el pecado y ame la justicia. Procura vivir dignamente de Cristo haciendo aquello que a Dios le agrada. No es perfecto, aún cae, pero se levanta. Y en el poder del Espíritu vence las obras de la carne. Si tú eres cristiano, no te excusen decir que tú eres débil y que esa todavía obra de la carne te está dominando. Si tú tienes el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios Espíritu Santo, tú tienes todos los recursos y todas las herramientas para crucificar esas pasiones carnales. Qué glorioso es tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Templos vivientes Por eso somos adoradores, que en cualquier lugar de este mundo podemos adorar a nuestro Dios con confianza y certeza, porque Él mora en nosotros. La misma morada de Dios que en el Antiguo Testamento estuvo en el tabernáculo, luego en el templo, ahora para la bendición de todos nosotros, ya no hay que ir a Jerusalén a un templo. Ahora los adoradores de Dios lo adoramos en todo lugar. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando estamos todos reunidos aquí, como templos del Espíritu Santo, cada uno, esta reunión es algo especial y glorioso. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con la morada del Espíritu Santo, adorando al único Dios vivo y verdadero, al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea gloria, sea honra, sea honor, ahora y por siempre. Amén. Entonces, el culto de adoración, cuando lo entiendes, no es algo que tú vas, bueno, ay, hoy tenemos culto de Santa Cena. Si tú entiendes lo que es, entonces tú no vas a poner excusa para venir. Por lo menos vas a luchar con las excusas. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y sobre cada uno de ellos. Eso no es una garantía de que pasa ahora en cada culto. No, le pertenece a Dios, conforme a su misericordia y su salvación. O cuánto, cuán bueno fuera que ahora mismo el Espíritu Santo me interrumpiera en mi predicación y cayera sobre los que no están, sobre ustedes, los que todavía no lo tienen. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo hoy mismo. Y tú puedes pedir ahí sentado al Señor que tenga misericordia de ti y te conceda su espíritu, un corazón nuevo que te transforme, que te haga ver a Jesucristo como el único Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquello fue extraordinario, se manifestó y se evidenció con dones extraordinarios sobre ellos, dones extraordinarios similares a lo que había pasado con los discípulos en Hechos capítulo 2, con los que creyeron en Hechos capítulo 8, aunque allí está la variante de que vinieron los apóstoles, impusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, después de haberse bautizado, como Dios obra. Ahora eso mismo nos deja ver que no es la normativa para que continuara a través de los siglos, sino en este tiempo y periodo del libro del tiempo de los Hechos de los Apóstoles, con la iglesia naciente. Y después vamos a ver más adelante, en Hechos 19, lo que pasa con los de Éfeso, donde hay una manifestación también similar. Pero es el obrar del Espíritu de Dios. Y se manifiesta, y hablan en lenguas, y hablar en lenguas, recuerden que no es un lenguaje extático, o sea, como que me monto y empiezo a balbucear cosas. No, estamos hablando de lenguas que tienen que ver con idiomas, algo que tiene orden, y cuando tú lo oyes, tú ves que tiene una regla, es un idioma, lenguaje conocido, como pasó en Hechos capítulo 2, que personas de todas las naciones, judíos de todas las naciones que estaban en la fiesta de Pentecostés, le oyeron a oír hablar en su propio idioma. Y esto es algo que lo da el Espíritu de Dios a quien Él quiere y como Él quiere. O sea que no es que tú lo busques y lo aprendes, mucho menos una escuela para hablar en lenguas o un libro para enseñarte a hablar en lengua. No,
Estamos hablando de una manifestación del Espíritu de Dios. Cornelio y los que estaban con él no tenían idea de lo que había sucedido con los discípulos en Hechos 2. ¿Qué hacían? ¿Para qué ellos hablaban? ¿Qué? ¿Hablaban en lengua y qué hacían? Magnificaban a Dios. ¿Y qué es eso? Alabanzas a Dios, dándole la gloria a Dios. No están centrados en ellos mismos. Están centrados en Dios. Es el milagro que Dios ha hecho. Amado hermano, querida hermana, ¿qué tú haces cuando tú ves la manifestación del obrar de Dios en tu vida? Ah, sí, Señor, gracias. ¿No entiendes la magnitud? ¡Un muerto vino a la vida! Reacción. Reacciones. Veamos en el texto. Reacciones. Cuando esto ocurre. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, esto es, los que acompañaron a Pedro desde Jope, eran 6. Estos judíos de la circuncisión, ajá, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, atónitos. ¿Qué tú esperarías? ¿Asombrados por qué? ¡Wow! La manifestación del poder de Dios salvando a inconversos, o sea, a estos paganos. ¡Gloria al Señor por lo que está haciendo! Fue eso. Se quedaron atónitos, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Asombrado. ¿Por qué? Atónitos de que también a los, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El problema racial, cultural, otra vez, tan fuerte. Pero oigan, oigan, recordemos, hermanos, ya Dios le ha enseñado a Pedro claramente que no, él no tiene acepción de personas. Ya ellos han oído claramente, ya ellos ya durmieron uno pagano en su casa, ya se vinieron del viaje desde Jope hasta Cesarea, ya están con gentiles en una casa de gentiles, le están predicando el Evangelio, y cuando sucede lo que el Evangelio dice, o sea, que lo que el Evangelio oferta, y Dios se manifiesta, es como, ¿cómo es posible? ¿Ustedes se acuerdan la reacción de Jonás con los ninivitas? Yo sabía que si tú, que tú ibas a tener misericordia de ellos. Oye, o sea, ¿cómo? El asombro de ellos no es por la gran salvación que Dios está haciendo. El asombro de ellos, ¡wow! Y Dios sabe esto para estos merecedores de condenación, que se pudran en el infierno. No es posible que tengan salvación. Nosotros los de la circuncisión sí. Porque somos los fieles. ¿Tú tienes a alguien que tú no quisieras que se salvara? Que te es difícil tener compasión y decir, agarraron a César el abusador, ¿qué van a hacer? Que lo piquen. Le predicamos el evangelio a César el abusador. Él no es diferente de mí, ni de ti, excepto que tú y yo no hemos tenido las mismas oportunidades que él tuvo de ser tentado con toda nuestra lascivia. Entiendan el punto, porque ahorita salen ofendidos. El pastor nos dijo a nosotros que éramos igualitos que César. Y lo único que se acuerdan del sermón es eso. No, mire. Bueno, que editen la grabación y la quiten. ¿Entienden lo que quiero decir, amados? Ya el juez nos ha declarado culpable. Ya nos ha dicho cómo es. Ahora el asombro es
el asombro que hay hasta en los cielos cuando un pecador viene arrepentido. Hay fiesta y hay gozo. La salvación se ha manifestado. Pero no nos pasa en ocasiones que alguien nos dice, mira, se convirtió fulanito. Eso hay que ahora probarlo mucho. Y a veces uno tiene su cosa porque una persona, ¿verdad?, que uno la conoce hace tiempo. Mientras Dios nos conceda el gozarnos con la salvación de alguien, miremos a Dios manifestando su gracia y su gloria y alabemos su nombre. Entonces, asombrémonos cada vez que hay una conversión, recordando la conversión que Dios hizo de mí, de ti. ¿Entendiste eso? Wow, Señor, gloria a tu nombre, de donde tú me sacaste, lo que hiciste con mi vida. Segunda reacción, versículo 47, la de Pedro. Entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo es esa reacción? Buenísima. Esa es la reacción. El apóstol Pedro ve la manifestación clarísima del Espíritu de Dios que ha caído sobre ellos. ¿Y entonces qué sigue? Bautizo. Testimonio público de su unidad con Cristo. Ya han sido unidos a Cristo. Ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Ahora que públicamente, a través de las aguas del bautismo, ellos expresen que han muerto con Cristo y han resucitado con Él. Gloria al Señor. De eso se trata. La pregunta es retórica. ¿Puede alguien impedirlo? Imposible. ¿Quién lo va a impedir si ya el Espíritu de Dios obró? ¿Es evidente? Esto nos ayuda en algo. A veces nosotros juzgamos diciendo a alguien, yo no creo que tú seas cristiano. Bueno, debería tener la evidencia ahora. Pero hay una limpia conciencia y sobre todo el fruto del Espíritu son los que manifiestan esa realidad. Porque hay muchos otros que nosotros decimos, ese sí es un buen cristiano, y después sale a la luz que nunca fue cristiano. ¿Se bautizaron? ¿Se identificaron con Cristo? ¿Públicamente? Algunos aquí dicen, ¡somos cristianos! Muy bien, excelente. ¿Y por qué no te bautiza? Eso es un paso de obediencia. Ah, porque ustedes todavía no han tenido bautismo. Ah, pero ven y dilo, que te bautizamos. Es hacer aquello que la Escritura nos enseña, que Cristo nos manda en su palabra. Es una evidencia clara. Pero hubo otra evidencia de estos nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes vienen, el Espíritu de Dios viene a morar, creen en Jesucristo, sus pecados son perdonados, el Espíritu de Dios viene a morar en ellos, son bautizados, y ahora ¿qué ellos hacen? Miren esto que dice. Entonces le rogaron, al final del versículo 48, les rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué es eso? Comunión con el pueblo de Dios. Comunión con los otros creyentes. Nosotros somos los ciudadanos romanos cristianos ahora que tenemos nuestro grupo pequeño, y como ustedes los judíos antes no tenían, querían saber mucho de nosotros, se van rápido y... ¡No! Ahora somos miembros de la misma familia, tenemos al mismo Señor, tenemos al mismo Espíritu, tenemos al mismo Padre. Entonces, disfrutemos de tener comunión unos con otros. Además, era el apóstol Pedro. ¿Y qué significa eso? Que similar a lo que pasó en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, ¿qué hacían las personas? Oyeron la palabra, se bautizaron y se unieron. ¿Y en qué perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan. ¿Qué está pasando aquí? Es lo mismo. la instrucción apostólica del apóstol Pedro: Pedro, no te vayas, ahora que nosotros necesitamos, que tú nos instruya, que nos siga hablando, para fortalecernos en quién es Cristo y lo que Él hizo. Y vamos a apreciar esta comunión unos con otros. Y vamos a aprender que hay una familia en Samaria, una familia en Jope, una familia en Lida y una familia en Jerusalén. Y todos tenemos ahora la bendición de haber sido lavados por la sangre del Cordero Jesucristo. Y así nos preocupamos los unos por los otros. Queridos hermanos, nos bautizamos. ¿Y qué tal la comunión con el pueblo de Dios? No quieras buscar la justificación que... Bueno, perdón. Busca la justificación que tú quieras. Déjame poner esto de esta manera. Pastor, usted vino peleando hoy. No, está bien. Vamos aquí. Amados hermanos, vamos a poner toda disposición y toda diligencia en apreciar la comunión unos con otros. Y en lo que dependa de ti, a menos que te pase una cosa que tú puedas justificar delante de Dios, no te quedes. Ven a reunirte con el pueblo de Dios. Somos tus hermanos y hermanas en la fe. Es necesaria la comunión entre el pueblo de Dios para nuestra madurez en Cristo. Así que, anímate, órale al Señor, y los obstáculos y dificultades, así como tú los resuelves para hacer tus aspectos sociales, que están bien, acuérdate de resolverlos también para venir a estar junto al pueblo de Dios. Estos hermanos pidieron: quédense con nosotros, queremos tener esa comunión fervorosa en Cristo. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, solamente tú tienes el poder para tomar la palabra y aplicarla a nuestros corazones. Perdónanos en aquellas cosas que hemos hablado que no son conforme a tu palabra. Quítalas, que no estorben. Pero aquellas que sí son conforme a tu palabra y que muestran a Cristo el Salvador, y que muestran la bendición de que podemos venir a ser templos del Espíritu Santo, creyendo en Cristo, disfrutar del perdón de nuestros pecados y tener la esperanza de la vida eterna. Hazlo, Señor, entre nosotros. Obra en nosotros como iglesia y como miembros de esta iglesia local a gozarnos en tener comunión los unos con los otros y hacer todo aquello que estamos llamados a hacer en nuestros mandamientos relacionales, con una verdadera preocupación los unos por los otros. Esto es una muestra de que el Espíritu habita en nosotros. Bendícenos, ayúdanos, salva, Señor, es nuestro ruego, en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.